DJ Legends, el podcast oficial de Kananga Group. A ver, si cerramos los ojos un segundo e imaginamos la típica escena de club, un espacio a oscuros, una multitud totalmente hipnotizada, y en la cabina hay un tipo que, bueno, no solo está mezclando canciones, o sea, está dirigiendo un viaje emocional.
Sí, el clásico chamán de la pista de baile, digamos.
Exacto. Pues hoy nos sumergimos en la historia de Eric Stornell, aunque, claro, el mundo lo conoce mayoritariamente como Maceo Plex. Pero, ojo, que ese es solo uno de sus rostros.
Y fíjate que eso es justo lo que hace que este análisis sea tan fascinante. No vamos a hablar de un DJ de éxito más. Esto es el estudio de un auténtico arquitecto del sonido.
Totalmente.
Alguien que para evitar que la industria lo encasillara, pues construyó múltiples identidades musicales. Maetric, Marielito, el propio Maceo Plex. Y con todo eso, logró conectar la sofisticación más puramente underground con las masas.
Es que es de locos. Porque, a ver, para entender cómo un cerebro musical puede procesar y separar tantos lenguajes distintos, nos tenemos que ir a sus raíces, ¿no? A 1978.
Sí, a Flower Mound, en Texas.
Eso es. Nace en Texas, tiene ascendencia cubana, pero realmente su educación musical, ese crisol de influencias, ocurre moviéndose entre Dallas y Miami en los 80 y 90.
Claro, y ese detalle geográfico es vital, porque el Miami de aquella época no era el estereotipo de las palmeras y las fiestas. A nivel sonoro era una olla a presión brutal.
Madre mía, ya te digo.
Por un lado, en casa, Stornell absorbía toda esa riqueza rítmica y percusiva cubana. Pero claro, salía a la calle y se topaba de frente con el Miami Bass.
¡Ostras, el Miami Bass! Para quienes nos escuchan y no lo ubiquen, hablamos de un género súper callejero, ¿verdad?
Exacto. Obsesionado con los graves más profundos posibles. Se hacía casi en exclusiva con la caja de ritmos Roland TR-808. Y literalmente la idea era hacer temblar la chapa de los coches.
¡Qué barbaridad! Y a todo ese grave extremo le sumas que también le llegaba el breakbeat hardcore y el jungle desde el Reino Unido, con esos ritmos tan rotos y acelerados.
Y como contrapunto total, los sonidos supergélidos y robóticos que venían de Europa por sellos como Warp Records. O sea, una dieta musical sin ninguna restricción.
Fue una locura. Pero lo más fuerte de todo esto es cómo lo lleva a la práctica. Porque el momento fundacional es en el 93. Su padre le regala un plato y empieza a pinchar. Pero, a ver, él no tiene formación musical formal, ¿no?
Nada, cero. Es autodidacta al 100%. No pisa un conservatorio ni da solfeo. Lo tocaba todo de oído en un teclado, fíjate.
Claro, y eso me parece súper interesante. Es como, como un chef de alta cocina que ha aprendido sin libros de recetas.
Justo.
Al final, solo mezcla ingredientes por puro instinto, porque nadie le ha dicho que cosas no se pueden mezclar.
Ese símil culinario es perfecto para entender su cabeza. Porque si vas a una escuela académica, pues interiorizas las reglas, sabes qué progresiones de acordes son correctas y cuáles generan disonancias prohibidas.
Ya, te meten en la caja.
Exactamente. Y como Stornell operaba sin ese manual de instrucciones, pues cruzar un ritmo electro súper robótico con la crudeza del tecno industrial no suponía romper ninguna regla, porque ni sabía que existían esas fronteras.
Claro, es que esa libertad creativa tan salvaje en su juventud fue la chispa que lo llevó a crear no una, sino múltiples vías de escape para sus ideas. Y así nacen sus primeros alter egos, ¿verdad? En los años 2000.
Sí, mucho antes de la fama mundial, él ya era una figura de culto en el underground. Y la primera gran máscara que se pone es Maetric.
Maetric.
Que era oscuridad pura.
Totalmente.
Era minimalista, industrial, súper centrado en el diseño sonoro microscópico. Con Maetric logró publicar en sellos europeos muy serios, como Travestoff o Cocoon, el sello de Sven Veit.
Palabras mayores, claro.
Sí, sí. Era música de sótano berlinés, atmósferas opresivas, bajos hipnóticos.
Y mientras hacía eso, en paralelo, se inventa a Marielito, que es su faceta más abstracta, orientada a la EDM, o sea, al Intelligence Dance Music y al electro puro. Pero aquí te lanzo una pregunta, porque yo me pongo en la piel de un manager y...
A ver.
O sea, ¿por qué dividirse así? ¿No es un riesgo comercial tremendo diluir tu nombre en tres o cuatro alias en lugar de construir una sola marca súper fuerte?
Comercialmente, desde luego, parece un suicidio. Pero como laboratorio creativo, era brillante. Hay que verlo como la estrategia de Toyota y Lexus.
Ah, vale.
Toyota vende millones de utilitarios, pero crea Lexus para tener esa marca de lujo y exclusividad intocable, sin contaminar una con la otra. Stornell hizo algo parecido.
Claro, para no despistar al público.
Exacto. Si sacas un tema de tecno oscuro y a la semana siguiente uno de IDM cerebral bajo el mismo nombre, pues los promotores no saben qué van a contratar y los fans se vuelven locos. Al dividirlos, respetó la integridad absoluta de cada sonido.
Tiene todo el sentido del mundo. Pero bueno, después de casi una década metido en esas sombras del minimal y el glitch, pues el cuerpo le pedía un cambio, ¿no?
Sí, le pedía calor.
Eso es. Quería explorar la calidez y el groove de la música house. Pero claro, para un sonido tan nuevo y luminoso necesitaba un nuevo nombre. Y así llegamos al bautizo de Maceo Plex, entre 2009 y 2011. Y ojo con la historia del nombre porque es buenísima.
Es un contraste brutal con lo serio que es su sonido, la verdad.
Totalmente. Resulta que Eric y su mujer tenían un gato y lo llamaron Maceo por Maceo Parker, el saxofonista que tocó en una canción de Jane's Addiction que a ella le encantaba.
Una carambola tremenda.
Ya te digo. Y como Eric ya usaba el apellido Plex para algunas producciones raras en Alemania, pues lo juntó, Maceo Plex. Suena a villano de película, pero nació mirando a su gato en el salón.
Es fantástico. Pero bueno, la intervención clave para que ese nombre se convirtiera en un fenómeno mundial vino de fuera. Fue Damian Lazarus, el capo de Crosstown Rebels.
Ah, claro. Lazarus tiene un ojo...
Un olfato infalible, sí. Escuchó lo que estaba haciendo Stornell y le dijo que tenía que cambiar el nombre de sus maquetas y lanzar eso con todo el apoyo del sello. Le ayudó a despegar de verdad.
Y vaya si despegó. Porque en 2011 lanza el tema Bide Your Love y su primer álbum, Life Index. Y es un punto de inflexión brutal.
Es que arrasa con todo.
Ya lo creo. El tema Love Somebody Else con la vocalista Joy Caldwell se corona como mejor tema de house en la Miami Music Week. Y lo interesante es el contraste que hay ahí, ¿no?
Ese es el secreto de Maceo Plex, la fricción. Históricamente, había una barrera enorme entre el techno underground y oscuro y la música más comercial o de estadios. Él logró lo imposible, unirlos.
¿Pero cómo lo hizo exactamente a nivel de producción?
Pues manteniendo unas líneas de bajos súper sucias, gordas, muy oscuras, que venían de su época de Maitrick, pero poniéndole por encima vocales llenas de soul y sintetizadores emotivos.
O sea, contentaba al purista y al que solo quería bailar.
Eso es. Hizo underground una música que podía funcionar ante 10.000 personas sin perder el respeto de nadie.
¡Ostras, qué difícil es eso! Pero con todo este éxito mundial a sus pies, Stornell se da cuenta de que Europa es el lugar ideal para este ecosistema sonoro.
Sí, y ahí es cuando hace las maletas.
Sí, cambia de continente. Se muda a España, primero a Valencia y luego a Barcelona, justo. Entre 2011 y 2018, más o menos, y ahí empieza a construir su propio universo discográfico. No se conforma con pinchar, monta sus sellos.
Y crea dos sellos que reflejan perfectamente esa dualidad suya. Por un lado, lanza Helium Audio en 2011, que es su maquinaria para el club, el tecno frontal y el electro.
¿Pista de baile pura?
Pista dura, sí. Y más tarde funda Longy Romantic, que es justo lo contrario. Es su refugio para la electrónica emocional, el ambient, cosas sin bombo.
Claro, y de hecho, ahí es donde saca el proyecto Solar, entre 2016 y 2017. Un álbum súper íntimo y experimental inspirado en el nacimiento de su hijo.
Fíjate qué contraste. Mientras desnudaba su alma en ese disco conceptual, por otro lado estaba conquistando la capital mundial del clubbing comercial.
Ibiza.
Ibiza, claro. En 2016 arranca su residencia Mosaic by Maceo en Pacha.
Y a ver, esto plantea un dilema gordo. Porque... ¿cómo un tío con raíces en el minimalismo oscuro, que viene de la cultura de sótano, sobrevive en Pacha Ibiza, que es la meca del lujo y lo masivo, sin perder toda su credibilidad underground?
Pues con una jugada maestra de curaduría. Stornell sabía que si intentaba encajar en la programación típica de Pacha, estaba muerto artísticamente.
Ya, se convertía en uno más.
Exacto. Así que con Mosaic él no curaba géneros musicales, curaba experiencias. Aprovechó el presupuesto enorme de Pacha para traer a artistas rarísimos para ese entorno.
Tipo Stefan Botzin, ¿no?
Botzin, que toca en directo lleno de sintetizadores analógicos, o Redaxes, que mezclan guitarras post-punk con psicodelia. Educó a las masas de Ibiza, obligándolas a escuchar texturas que normalmente solo verías en festivales súper vanguardistas.
¡Qué genialidad! Y toda esa madurez curatorial culmina en 2018 con el mítico Fabric 98, que hacer un mix para Fabric en Londres es como que te den el Oscar de la electrónica.
Es la consagración definitiva. Y lo bonito de ese mix es que unió todas sus personalidades. Puso temas de Maetric, de Marialito y de Maceoplex, demostrando que al final todo es parte de lo mismo.
Totalmente. Pero claro, la evolución de este hombre nunca se frena. Si saltamos ya a su etapa más reciente, de 2019 a la actualidad, vemos una evolución técnica espectacular, ¿verdad?
Muy salvaje. Desde el proyecto Mutant Series en 2019 hasta atreverse a remezclar el legendario Insomnia de Faithless en 2021.
Uf, meterle mano a Insomnia es meterse en un jardín importante.
Te pueden crucificar los fans literal.
Ya, ya. Pero también están sus colaboraciones loquísimas. Ha colaborado con Perry Farrell, el cantante de Jane's Addiction, que me parece un cierre de ciclo poético por lo del gato, y con pioneros como Colcott, e incluso enviando bases con toques de hip hop a gente como Snoop Dogg o 21 Savage.
Es que él, por encima de todo, y lo dice siempre, se considera productor antes que DJ. Su obsesión técnica en el estudio es digna de estudio.
Abre, explícame esto de cómo programa las cajas de ritmos, porque me parece de otro planeta.
Pues la mayoría de productores de electrónica dibujan los golpes de bombo y caja con el ratón en una cuadrícula perfecta, ¿no? Muy matemático.
Sí, todo muy robótico.
Pues Stornell no. Él toca las velocidades en las cajas de ritmos con los dedos, físicamente. Esto hace que un golpe suene un pelín más fuerte que el anterior, imitando cómo respiraría y tocaría un baterista de jazz real.
¡Ostras! Claro. Le da un groove orgánico increíble.
Es brutal. Y también tomó una decisión súper arriesgada hace poco. Dejó de usar esos bajos tan marcados que lo hicieron famoso al frente de la mezcla para centrarse mucho más en el diseño sonoro de medios y agudos.
Renovarse o morir. Y esa energía la mantiene a tope hoy en día. O sea, acaba de lanzar su álbum 93 en este 2024, celebrando esos 30 años desde que tocó su primer plato.
Y ojo, que ya está preparando un nuevo disco para finales de 2026.
Es que no para. Y en directo sigue arriesgando muchísimo. Fíjate en la entrevista que dio en el EDC de México ahora en 2026. Contó que iba a hacer un back-to-back, una sesión a cuatro manos, con el brasileño Beltrán, completamente improvisado.
Eso requiere una lectura psicológica de la pista de baile que solo te dan 30 años de carrera. Pero, ¿sabes qué dejó ver también esa entrevista?
Dime.
Una tensión enorme con cómo está la industria ahora mismo.
Ah, lo del hard techno, ¿verdad?
Exactamente. Hay una presión brutal, impulsada por TikTok y las redes, para que los DJs pinchen hard techno a más de 140 BPMs. Todo muy rápido, agresivo, de consumo rápido.
Sí, sí, es una locura últimamente. Vas a cualquier festival y parece que si no vas a 150 pulsaciones no vales para nada. Pero Stornell simplemente lo ha ignorado.
Esa es la demostración de su integridad. Se ha negado en rotundo a acelerarse. Sigue tocando electro, breaks, su techno con atmósferas, pero a su ritmo, bajo sus propias condiciones.
Es que es precisamente esa rebeldía silenciosa la que fundamenta todo su legado. O sea, si hacemos balance de esta inmersión, queda claro que Eric Stornell no es solo un tipo que hace hits para discotecas. Es un artista en constante mutación.
Desde luego. Desde el chaval que mezclaba casetes en Texas, pasando por el minimalismo de Matrix, hasta ser un arquitecto de masas como Maceoplex.
Y esto creo que nos deja una reflexión final muy potente para quienes nos escuchan.
Sí, porque vivimos en una época donde el algoritmo empuja a los artistas a repetir la misma fórmula una y otra vez, solo para mantener su marca personal intacta.
Totalmente.
Y viendo la carrera de múltiples alias de Stornell, yo me pregunto, ¿es la verdadera libertad artística totalmente incompatible con mantener una sola identidad? A lo mejor para ser libre de verdad necesitas ponerte una máscara nueva cada vez.
¡Ostras, qué gran pregunta! Para darle vueltas la próxima vez que estemos en un club. Gracias por acompañarnos en este viaje sonoro. DJ Legends, el podcast oficial de Kananga Group.